¿Cómo te cuento? Biblioteca virtual de lecturas. Un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate, abrí los oídos, porque estás a punto de escuchar. No hay más que candados para Elena, de Esteban Valentino. Canto séptimo. La noche se precipitó hacia el amanecer en cinta de preparativos. Los sitiadores levantaron las carpas y pusieron los caballos a resguardo para que las balas no los hirieran. Los habitantes de la casa dejaron guardias de tres mientras se turnaban en el descanso. Las primeras luces del alba permitieron ver breves y nerviosas tomas de alimento, porque he sabido que no es bueno mirar de frente a la muerte con el cuerpo colmado y la dentadura recién usada en demasía. Así que una taza de café para quitar el sopor de los ojos, algo de galleta y el resto lo pone el miedo, que suele alimentar más que muchos platos. Los hombres del amo se habían pertrechado, como para 10 días. Los encerrados habían acopiado cosas como para resistir 20. Nadie hubiera sabido decir qué clase de destino los esperaba más allá. En lo inmediato estaban dispuestos a poco más que eso, esperar. Pero Rendón prefería hacerlo atacando. Aseguran que una larga guerra empieza con un primer disparo, aunque en este caso hubo varios primeros disparos. Divídense a 3 hombres por agujero en la pared y apunten a cada uno de ellos. Cuando yo dé la orden, tiren, ordenó Pedro. Adentro habían calculado esa primera movida y no había nadie en los huecos para las armas. Cuando Pedro dijo ¡ahora!, varias balas entraron en la casa y se estrellaron contra la pared del fondo. Los hombres de Carlos se levantaron entonces y dispararon a su vez, pero sus disparos se enterraron en los troncos que había dispuesto Pedro para cuidado de los suyos. Así dio comienzo el camino hacia la sangre. Uno de los hombres de Don Hilario, Julián, se sentía incómodo con la lejanía hasta la pared. Los sitiadores se habían dispuesto en una especie de planicie camino que no era parte de los terrenos de Jesús y de Horacia. Pasando los lindes propiamente dichos de la chacra, unos 30 metros hacia la casa, Julián vio un tronco caído lleno de suciedad de gallina que se le antojó adecuado para tener un mejor ángulo de disparo y contar con un buen parapeto. Sin esperar la autorización de su jefe, se lanzó hacia lo que parecía un refugio perfecto, pero en cuanto puso un pie en los terrenos de la chacra, Carlos lo detectó desde su escondite y disparó casi sin apuntar. La bala paró en seco la carrera de Julián, que quedó tendido de cara al cielo, con el arma tirada a su lado. Pedro ordenó volver a disparar y buscar al caído, pero su experiencia con la muerte era amplia y no se hacía muchas ilusiones. No se equivocó. Julián se convirtió en la primera víctima de los golpes de Alcides en la puerta de Elena. La segunda fue Esther, la esposa de Julián, que se ahorcó cuando al día siguiente le fue informada la nueva sobre su marido. La pérdida de Julián enfureció al amo, que ordenó una represalia de fuego ininterrumpido que duró casi 30 minutos. Pero la ira a veces desvía el ojo y la mayoría de los disparos terminaron en los ladrillos de la pared, que demostró ser más efectiva de lo que parecía al mirarla tan pequeña y frágil en medio de aquellas soledades de inmensidad. Cuando la ráfaga de furia demostró que solo había servido para gastar balas, Pedro mandó detenerla y tomar un descanso mientras él y Don Hilario pensaban una nueva estrategia. Resolvieron continuar el sitio y dejar a los grupos de tiradores permanentemente con una doble finalidad: vigilar que nadie saliera de la casa y disparar cada tanto hacia los huecos de la pared para sorprender a alguien distraído y provocarle algún muerto o herido a los Armenta. La idea tenía como última intención lograr el agotamiento de los víveres o de las municiones de los defensores y provocar su rendición, pero no había contado don Hilario con el cansancio extremo de su propia gente. 8 días más tarde, sus hombres ya casi no disparaban hacia la pared y esa especie de inacción vigilante estaba haciendo estragos en sus nervios. Incluso su segunda baja debió contabilizarse, pero ahora como resultado de una lucha interna que terminó con un herido de cuchillo que fue llevado al prostíbulo. Las cosas no estaban saliendo como el amo había calculado y cuando eso sucede es habitual que lo que no se hizo se convierta en lo que debió hacerse. Dicho de otro modo, Rendón empezó a obsesionarse con la parte de atrás de la chacra. Había hombres entre los que formaban el pequeño ejército de la Luciérnaga que conocían con exactitud esa porción de la casa de los Armenta y aseguraban, sin excepción, que sorprender a la familia encerrada por ahí era imposible. El bosque de cañadones y espinillos a ambas orillas del río, sumado a la feroz corriente de agua, lentificaría el avance casi hasta la detención absoluta y convertiría el intento de un ejercicio de tiro al blanco para los defensores. Pero a esas objeciones el amo oponía un plan de acercamiento nocturno y emboscada por parte de algunos valientes hasta que alguien de la casa fuera al río por agua o algún otro motivo. Lo que se haría luego con el prisionero sería secundario. Incluso se lo podría matar en el momento. No eran datos lo que necesitaban, sino romper una resistencia que ya se estaba pareciendo demasiado a la soberbia. 8 días llevaban atacando a 12 muertos de hambre y lo único que habían conseguido era gastar balas, perder 2 hombres y ponerse nerviosos. A eso había que cambiarlo y había que cambiarlo rápido. Ya casi no dormía Rendón, pensando en la posibilidad de que su plan tuviera éxito y modificara una aventura que le estaba costando demasiado cara. Al amanecer del 9º día, mientras apuraba su café oscuro y su galleta, pidió 2 hombres para que se acercaran esa noche por el otro lado del río. Se mantuvieran allí hasta el amanecer y ejecutaran al primer miembro de la familia que asomara la nariz. Celio y Alberto se postularon y quedó definido que rodearían la propiedad de los Armenta y se acercarían por los lindes del río. Los 2 estuvieron el resto del día descansando y poniendo en orden sus armas, cuchillos y sogas para que todo respondiera como esperaban. Celio y Alberto eran 2 hermanos que se habían puesto bajo el ala de don Hilario cuando el ahora amo empezaba a dominar la noche del pueblo. Venían de una zona casi pegada a la cordillera, donde la ferocidad es menos una necesidad de supervivencia que un rasgo natural. De modo que no les costó nada adaptar las exigencias que el clima les imponía a su nueva función de servidores de don Hilario. El patrón los estimaba en toda su utilidad, así que tuvo por buena la patrulla de 2 recién formada. Esa noche, cuando el sol había terminado de marcharse tras las montañas, Alberto y Celio se echaron un rollo de soga al cuello. Se calzaron sus cuchillos de monte en el cinto, tomaron sus rifles y se marcharon por el camino que se alejaba de la casa a fin de que no los pudieran ver desde adentro. Harían un par de kilómetros hacia las montañas, luego torcerían hacia el norte, pasarían la línea imaginaria de la chacra, cruzarían las aguas por un vado que quedaba bastante lejos río arriba y llegarían, por la otra orilla, hasta la parte de atrás de la casa. Se aproximarían todo lo que pudieran al cauce y se quedarían apuntando hasta que un descuido de alguien de la familia les pusiera una víctima en la mira. Tendrían toda una noche para justificar un disparo. No era una mala apuesta después de todo.
¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Sureda y Valeria Alic.